Hoy vamos a ver, seguir así el estudio de la familia y vamos a ver el amor bíblico en nuestras relaciones. Hoy en la mañana no hice muy bien la conclusión que quise hacer, era un poco apretado de tiempo, pero hablamos en la mañana sobre de negarse a sí mismo. Cuando uno se niega a sí mismo, nosotros entendemos que ya que es un algo en que yo no voy a buscar lo mío, pero lo voy a buscar el bien de otros primero, antes de todo. Traté de plantear la idea que ya que de sujetarse, de negarse de su propia voluntad y de sujetarse a la voluntad del Padre, de Dios el Padre, esto es en la mera esencia de la salvación. Hablamos de arrepentimiento, de dejar nuestros pecados, que nuestros pecados son expresiones o manifestaciones de nuestra propia voluntad, y de dejar eso para hacer la voluntad de Dios. Ese es en el mero corazón de lo que es de ser salvo. Ahora, vamos a hablar de otra cosa, el amor bíblico, que realmente es lo mismo, porque en esto hay un choque fatal, mortal, entre nosotros y Dios, en que nosotros proponemos nuestro bien como la meta máxima. Y Dios dice, no, tú necesitas aprender de negarse y a buscar lo que es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver el amor, cómo es el amor en nuestras relaciones. El amor es el desear y efectuar bien para otra persona, sacrificando de uno mismo o aún sufriendo uno mismo para que la otra persona disfrute. Es de cambiarse a uno mismo para cumplir con ese deseo de hacer bien hacia otro y de agradarle. Lo tenemos así en lo mero profundo de la salvación. Empezamos por hablar sobre la salvación, un poco de Dios, la esencia de Dios. Ahora, ¿qué es la salvación realmente? O sea, ¿qué es la finalidad? Cuando tú estás salvo y todo es hecho y dicho, ya que terminó todo lo que pasa en Apocalipsis y que hablamos sobre el futuro, sobre la profecía, el gran batalla de Apocalipsis y termina, y que todas esas cosas ya se acabaron, ¿qué es la finalidad? Entramos en la eternidad. En la eternidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo en la eternidad? ¿Qué es la salvación? ¿No es estar en el cielo con Dios? Cielo se baja, la tierra ya se deshace y se recrea Dios, la tierra y los cielos, y el cielo donde vive Dios se va a bajar a la tierra y ahí vamos a vivir con Dios. Entonces, vamos a decir que lo van a poner en un closet. Van a tener así millones, hasta millones de closets, y cada uno que se entra en su closet y se cierra. Hace unos años lo vi los japoneses, como todo en Japón está muy, muy caro. Entonces, los hombres de negocios están buscando de cómo economizar. Entonces, ya se van a otra ciudad para trabajar y tiene que quedar la noche. Entonces, quiere un hotel barato. Y que un genio hizo una cosa muy interesante: lo hacen células. Ese células es un tubo, más o menos así de grande, y en el muro. Tiene como unos 5 para arriba y pues no sé, 100 para allá. Y cada persona lo renta muy barato. Un célula lo agarra, lo sube en la escalera, abre su caja y que se mete. Y ahí cuando ya se cierre, tiene ventilación, uno está sentado con así el techo así frente de su cara, hay una tele, hay una almohada y todo, y uno se duerme. Y así, pero muy barato. Y así va a ser el cielo. Y nosotros vivimos ahí 1 millón de años sin salir de nuestro cajito. No, el concepto que la Biblia nos transmite del cielo, de ese tiempo de la eternidad, es un convivio. ¿Sí? Uno dice, ay, pues me gusta Navidad. ¿Por qué me gusta Navidad? Porque ya que todos, la gente viene, así mis parientes, mis amigos, y tenemos convivios y fiestas, ¿no? Los Estados Unidos hacen así de día de gracia, igual. Y la idea del cielo es un convivio en que nosotros compartimos la vida uno con el otro. Sí, habla de, pues ya, te vas a sentar con Pablo y charlar todo, una tarde, tal vez así dos días, charlar con Pablo de su vida, de cómo eran las cosas, y después ya te levantas y te vas, ahí está Abraham, Abraham, ya, vamos a charlar, y que platicas de toda la vida de Abraham. El cielo es algo en que es un convivio, es social, y esto habla de convivir con Dios y los hermanos, y ahí vamos a estar toda la eternidad. Cuando te acabas de todo, así que la gente de la Biblia, todos tus parientes que son salvos, todos tus amigos son salvos, entonces hay un montón de gente que también va a estar ahí, que para conocerle de nuevo, o sea, nuevamente, así, no, nunca has conocido antes, y de una cosa nueva, ya que vas a conocer nueva gente, y hablar con ellos y sus vidas. Pero cuando hablamos de eso, habla sobre personalidad. Hay personas que, a la verdad, no me agrada mucho de verles, que vienen y que quieren hablar conmigo, y pues vienen para pedir mi dinero, vienen así para insultarme, vienen para hacer indirectas porque soy gringo, porque soy feo, porque todo, y digo, pues no, yo no necesito oír eso ya, sí, todo eso ya he oído, ya no necesito, así que viene ahí. Y el asunto es que hay personas que son muy gratos de estar hablando con ellos. Yo tenía unos amigos, hombres mayores, en el ministerio, y que la cosa más grata para mí es de sentarme con una taza de café, un jarro de café, de estar tomando café y hablando con ellos sobre el ministerio, cualquier cosa. Y puedo hacerlo, tú le ya que puede verificar que yo me siento ahí y ella ya que, pues, si no se apagan las luces y se van a dormir, entonces ya nunca vamos a terminar. En la eternidad, a lo mejor que sí vamos a hacerlo, pero por meses, y es muy grato. Pero entonces todo eso tiene que ver con la personalidad. ¿A qué personalidad tú presentas? Y ahí es donde está el problema, que ya que el cielo no es un lugar de llegar, es un lugar donde vivir después para toda la eternidad, es un evento social, es algo en que ya que nosotros vamos a convivir con otras personas. Hablamos sobre el matrimonio. El matrimonio es algo de bronca, ¿no? Muchas veces las personas, es difícil vivir con otra persona, ¿sí? Yo no soy homosexual y no recomiendo nada de eso, pero es mucho más fácil dos hombres de vivir en un departamento que vivir con una mujer, ¿no? Las mujeres son imposibles de vivir con ellas. Pero a la misma vez, uno, pues es más grato de vivir con una mujer en otra forma, ¿no? Pero a fin de cuentas, uno vive y tiene desacuerdos, tiene así diferencias de placer, de opinión, de uno quiere muchas cosas, de otro no, y hay muchas diferencias entre nosotros. Y cuando hablamos sobre esto, hablamos sobre, hay algo ahí que necesitamos analizar para ver qué es realmente lo que nos hace grato de estar con uno y no grato de estar con otro. Cuando vemos esto, vemos Dios es amor. Y ese amor, esa frase, Dios es amor, es la base de nuestra salvación. Si tú no comprendes el amor, no comprendes la salvación, no puedes ser salvo sin comprender el amor. Y pues, oye, hermano, no, yo pido a Jesús de salvarme, ya. Ok, está bien, pero ¿qué, Jesús qué? ¿Jesús qué hizo? O sea, nada más Jesús, no, es Jesús en la cruz, ¿no? ¿Y por qué murió en la cruz? ¿No es Dios? ¿No es más fuerte que los soldados romanos que lo pusieron ahí? No, sí es más fuerte. Entonces, no entiendes lo que hizo él ahí en la cruz, sino tienes que él, siendo capaz de matar a todos ahí presentes, con una palabra, ni siquiera levantar la mano, nada más una palabra, muerto, y todos ya son muertos. Él era capaz de hacerlo así y no lo hizo. Voluntariamente sufrió y sufrió hasta la muerte de la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la salvación se basa en entender esto y creer esto. es por amor, y Dios es amor, pero es por amor que Jesús murió en la cruz, amor por mí. Y de recibir ese amor, ¿sí? En uno mismo. Ahora, primero, el amor de Dios es la salvación. Jesús reprochó a los fariseos y inconversos: no tenéis amor de Dios en vosotros, en Juan 5:42. Primero de Juan 2:4-6. Y el que dice: yo le conozco a Jesús, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, hay una obligación. La salvación es una relación con Jesucristo, y hay una relación ahí, pero esa relación no es conocer con la cabeza. Esa relación entra en las prácticas de la vida que uno hace, entra en lo que hacemos actualmente en la vida. Esto es algo que habla sobre la verdadera salvación. Entonces, en el versículo 5 de 1 Juan 2: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que estamos salvos en Jesús. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. Entonces, hay algo de que ya que entra en nosotros a cambiarnos. Yo abrazo la salvación de Dios. Yo abrazo este amor, que realmente es la fibra, es la textura de la salvación. Si uno puede abrirlo, examinarlo, la salvación es amor. Este es lo que me salva, es el amor de Dios. Ahora, vemos el amor en la Trinidad. En 1 de Juan 4:7 hay una frase que define qué es Dios. Dios es algo tan maravilloso, un ser tan supremo, que es difícil de contemplarle, porque es mucho más allá de nuestro poder de entenderle. Pero hay unas frases en la Biblia que define Dios. Dios es el X cosa. Y aquí es uno: Dios es amor. Para tener amor necesita tres cosas. Necesita quien que hace el amor, el que ama. Necesita a quien que recibe el amor, quien es amado. Y necesita la muestra del amor. O sea, dos personas no hace amor, porque hay dos personas, no, hay un tercer elemento. El tercer elemento no es persona, sino es la muestra de algo, la evidencia entre ellos, que hay algo pasando entre ellos. Ahora, el amor y la Trinidad. El Padre ama al Hijo, ¿sí? Esas son declaraciones que vemos, que define el amor y que vemos el amor. En Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo. En Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. En Mateo 3:17, ese es mi Hijo amado. El Hijo es identificado como quien que es amado, y el Padre es quien que hace el amar. Entonces vemos esto, y vemos así que por qué Dios exige, Dios se presenta a nosotros tres personas en un solo Dios. No son tres amores, es el amor. Dios es amor, pero Dios, siendo amor, su esencia es amor. Para existir el amor, uno ama a sí mismo, ese no es amor, ¿no? Ese es la soberbia, ese es algo condenado por Dios. Entonces necesita dos personas y necesita una interacción entre los dos para que haya amor. Sin esto no hay amor. Ahora, punto C, el amor es lo que marca a los hijos de Dios. Uno abraza la salvación, uno abraza la divinidad, y dice, pues Dios dice, mi carácter es así, si vas a ser mi hijo, tienes que tener el carácter como del papá. Entonces, abrazamos la salvación, abrazamos el Salvador, abrazamos a Dios, y nosotros a fuerza tenemos que abrazar que Dios es amor, y tenemos que practicar Dios es amor. No nada más practicar, ensayar en una forma formal y desinteresada, sino que adentro de nosotros nazca el amor, y el amor es fuerte, el amor toma posesión de nuestro pensar y forma de actuar, y nosotros podemos decir que hace un cambio de la vida. Abrazamos, hacemos interno el amor. Esto es muy necesario, aunque no somos salvos. En 1 de Juan 2:10, Juan explica, y Mao, ya lo vimos Juan varias veces en los últimos dos años, primero de Juan, pero Juan lo da las muestras de que es una persona salva. Y aquí en este argumento, Juan, primero de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La persona que ama a su hermano es una persona demostrando no pecado, sino que es abrazando este luz, este salvación. En 3:10 dice, quien que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, este es muy difícil, pero hermanos, lo voy a decir una cosa. Hay personas que me dicen, yo odio tal persona, tal hermano. Si nunca dicen, lo llaman hermano, dice tal persona. Y entonces, mientras que ellos vienen a la iglesia, yo no voy a ir. Y a la verdad, hermanos, este es algo en que yo no entiendo eso. Léase este versículo. ¿Cómo puedes odiar, aborrecer a tu hermano? Cuando es un requisito, es una manifestación de la salvación en uno, cuando ama. Entonces, esto es el problema. Nosotros tenemos que, a fuerzas, tenemos que reconocer que el amor es parte de la salvación. El amor no es solitario, no solo. Por eso tenemos el grupo, ¿no? La comunidad. Todos los hermanos vienen aquí. Aquí en esta iglesia, allá en otro, y todos nosotros en nuestra comunidad estamos amando uno al otro. Y este convivio y esta relación es como nosotros desempeñamos o manifestamos nuestro amor. Y tenemos el amor de Dios. Primero de Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Ese es muy brusco, ¿no? Muy difícil, muy difícil de pasar por alto. La persona que dice que es un cristiano y que no puede manifestar amor para sus otros hermanos, es una persona que todavía queda en las tinieblas. De ser salvo, de amar a otras personas. Esa es mi obligación por ser cristiano, de amar a mis hermanos. Ahora, los hermanos, Dios ya sabe, los hermanos no son tan fáciles de amar a veces, pero aún así Dios nos ha puesto esas personas que son hermanos, que luego falta mucho, ¿no?, de pulirse espiritualmente para que sea agradable, pero esto también Dios lo pone ahí para que ya no es tan fácil siempre de amar a los hermanos. Y este es el chiste, que ya que nosotros tenemos que trabajar, es un esfuerzo de amar a estos tipos. Pero por todos modos se muestra más la profundidad del amor de Cristo, que cómo te ha penetrado tu corazón y tu mente y tu pensar. Entonces dice que el que no ama a su hermano permanece en la muerte. Primero de Juan 4:7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor está puesto central en el pensar de Juan, en esta epístola, como la manifestación de la salvación. A la gente, pues, digo, a mí no me gustan los pentecostales, porque han perdido toda la onda. Dicen que ya que el hablar en lenguas es la manifestación de que uno es salvo, uno es espiritual, uno es así, querido por Dios, uno está así bien con Dios. No es cierto. El hablar en lenguas es algo mínimo en la Biblia. Pero el amor de Dios, el amor de Dios, en que ya que nos dio la salvación y que murió por nosotros y que ya que quiere que nosotros convivimos en amor, esto es algo que sí está por todos lados, ¿no? El amor de Dios por nosotros. El amor de Dios que debe reflejarnos en nuestras relaciones con el mundo y con los hermanos. Y esto es lo que decimos, este es una buena manifestación, es una buena marca de una persona espiritual, o una persona entregada a Dios, o una persona que realmente es salvo, es que ama, es algo que está dentro de uno y que tiene que salir. Y no me importa si tú lo sabes o tú no lo sabes, no lo hago para que me fijas en mí, lo hace porque así soy yo. Porque yo lo aprendí de Dios, Dios es amor, y así yo tengo que ser amor. David es amor, yo tengo que manifestar amor. Entonces yo tengo que hacerlo en la forma en que haya, pero ya tengo que hacerlo. Primero de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se va bateando de uno a otro, y a fin de cuentas nosotros quedamos con esto, que ya que la esencia de Dios es amor, y si tú no tienes esa esencia, si tú no eres amor, si tú no haces amor para tus hermanos, entonces tú no eres salvo. Hablamos de la familia, y a fin de cuentas muchas familias pelean, y muchas parejas tienen muchos problemas porque el amor no está ahí. No hay amor así entre parejas, y ese es el chiste, ¿no? Hablamos de parejas cristianas, y luego digo, ¿dónde está el amor? Si debe ser un fuerte evidencia de amor en nuestras relaciones con el mundo primero, y luego después todavía más fuerte entre la comunidad de fe, que es la iglesia, pues entre el hogar debe ser mil veces más de amor. Regresamos al principio, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios nos da parejas tan difíciles de vivir con ellos? ¿No? Exactamente por eso. ¿Para qué desarrollas el amor? El amor no se depende de que uno regrese el amor. El amor es algo que ni modo si me lo regreso o no, yo estoy dando. Así soy yo. No doy a mi amor a otra persona porque me trata bien, o no lo retiene mi amor o mi cariño para otras personas porque no me muestra. Yo lo hago el amor porque así soy yo, porque aprendí de Dios. Como es Dios, así voy a ser yo, y con muchas fallas y todo, pero ese es mi patrón, ese es donde mi meta, yo voy a hacer amor, yo voy a manifestarme una vida de amor. Primero de Juan 4:10, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. O sea, Dios no nos amó porque empezamos nosotros de amarle a Dios. Sin amarle, Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es un hecho, es una cosa, una observación de la esencia, el carácter moral de Dios, que es tan profundo y tan importante que se hace olas a todo lo demás. El amor de Dios. Si Dios te amó tanto, ¿cómo es que no puedes amar? ¿Cómo es que tú puedes bloquear el amor? ¿Cómo es que tú no tienes ganas para demostrar el amor? Nada más empiezas a pensar, si Dios no te amó y no te salvó, si no te salvaría. Entonces, oye, será muy pesadísimo, ¿no? Óyeme, feo. Pues nos vamos al infierno y no hay posibilidad de salir de ahí, no hay posibilidad de evitarlo. Pero así no es la situación, porque Dios nos amó. Entonces, cuando nos enfocamos en esto, enfocamos en que ya la esencia de Dios es amor. El que es hijo de Dios tiene que manifestar por toda su vida una actitud de amor hacia los demás, aún a sus enemigos. Romanos 12:20-21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, el amor no es en que otra persona te trata bien, sino en que es que tú le tratas bien, ni modo como él te trata, o no le hace caso. Esto debe siempre ser y para con todos. Romanos 12:21, el siguiente versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal. Vence con el bien, el mal. Nuestra arma es de hacer bien, aun a los que te tratan mal. Y ahí es un ejercicio, es un ensayo, es una capacidad espiritual que necesitamos ejercer. Que te trata bien, mal, y tú respondes bien. Te trata mal otra vez y tú respondes bien. Se edifica paciencia, se edifica tolerancia, se edifica que tú no te vas a enojar, ni modo lo que pasa, pero tú vas a amar y manifestar el amor, ni modo, qué canijo que es la persona, ¿no? Y ahí está. Pues Dios lo puso, muchas personas canijas, así uno con el otro, para en el matrimonio. Se realiza este choque y luego el enlace, ¿no? Ya que una persona vive este amor, o que no, que falla. El matrimonio es un taller de manifestar el amor. Y eso es algo que ya que nosotros entregamos nuestras vidas para otra persona. En 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Cuando yo tengo una pareja que tiene problemas en su matrimonio, que ya que vienen, entonces la primera cosa, entonces le digo, entonces, ¿qué pasó? ¿Y sabe lo que siempre me hacen? No me han hecho diferente. Primero uno y luego el otro empieza a sacar su lista, ¿no? Me hizo esto. Y si ya tienen un tantito de paciencia, la otra ya espera, pero muchas veces no. Y que saca su... Pero él me hizo este. Y entonces se justifica el divorcio o se justifica pelear porque me hizo mal. Y nada más a dejarle, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que digo, y sale todas esas cosas que nadie quiere escuchar de todos modos, ¿no? Tenía que me pegó con un cepillo de dientes y yo le pegó con un bata de béisbol y que pues piensa que no era merecido. Y pues a fin de cuentas yo no voy a resolver todos esos conflictos, ¿no? A fin de cuentas es eso, ¿no? No entienden el amor. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. El cristiano es de otro estilo. Dios es amor, el cristiano es un hijo de Dios, y cree y es amor. El amor no responde mal por mal. El amor responde bien por maldad. Ahora, punto D aquí. Amor es una acción de nuestra voluntad, no nos toma como gripe. Uno de los problemas que hoy en día en nuestro mundo, nosotros no entendemos muy bien, que ya que seguimos las ondas, porque no entendemos la Biblia, lo que la Biblia dice sobre el amor, seguimos las ondas del mundo sobre qué es el amor. Okay, el mundo piensa que el amor simplemente es como gripa. Te caes, la gripa, no tienes nada que ya que hiciste, ya que luego tienes la gripa. Y luego después, se va. Y cuando se va. Si dura un día o si dura 20 días, ya no sé. Entonces, ¿ya? Okay. Entonces, el amor es algo, el mundo piensa que el amor es algo en que es como una enfermedad. No tengo control cuando viene, no tengo control cuando se va. No sé cuántas personas que he dado con consultas matrimoniales, y me dice, uno de los dos me dice, es que no le amo, ya no puedo amarle más. Le digo, ¿por qué? No, es que no hay amor, ya terminó, no hay amor. El amor no es una enfermedad que te agarra y luego te deja. No tienes control sobre cuando viene y no tienes control cuando se vaya. los muchachos ya que lo ven a una muchacha guapa y dice, ay, estoy enamorado con ella. Y a fin de cuentas ya que no lo tiene, no lo tiene así, no tiene control. Y esto es algo que ya que está mal, que se controla en una forma físicamente, y es así pura maldad. Cuando decimos el amor es algo en que tiene que ver con tu voluntad. Tú amas porque quieres amar. Tú decides con quién que vas a amar. Definición del amor. El amor es de desear y efectuar el bien para otra persona, sacrificando de uno mismo o cambiando uno mismo para cumplir con ese deseo y para agradar a la otra persona. Yo sacrifico, mi sacrificio es para tu beneficio. Esa es la idea del amor. Yo pago para que tú disfrutes. Y no tiene nada que ver con lo que yo recibo. Toda la gratificación en amar es simplemente dar. No es recibir algo de regreso. Las mamás que tienen todos los años que está cuidando a los bebés, cambiando pañales, dándole de comer, levantando a medianoche cuando están enfermos. ¿Y qué recibe la mamá? Ni en el día de mamá, día de madre, ya que le dicen gracias. Ni una llamada, ni flores, ni así dulces, nada. ¿Verdad? Así es. Pero lo ves así, muchas mamás realmente cristianas quejando, nunca dicen nada. ¿Y por qué nunca dicen nada? Porque así es el amor. El amor no es lo que tú me regreses cuando yo te hago algo bien. El amor es simplemente de dar. Ahora, no es una emoción. El amor no es una emoción que domina la vida en contra de nuestra voluntad. O sea, yo quiero hacer esto, pero no puedo porque el amor me llevó. Es una fuerza como un tsunami, ¿no? Que me lleva. Yo no puedo controlarme porque el amor me llevó. No es así. El amor es algo parte de nuestra voluntad. Es algo en que nosotros decidimos de amar o decidimos de no amar. Ahora, hay algo muy interesante en eso, porque si el amor es como una enfermedad que me ataca y no tengo control, entonces simplemente Dios no puede mandarte, ¿no? Si yo te digo, ten la gripa, ¿ya tienes? ¿Cómo lo voy a tener la gripa, no? Si me dices, párate, bueno, yo puedo pararme, siéntate, ya puedo sentarme, pero cuando alguien te dice, ten la gripa, no lo tengo. Pues ¿cómo lo voy a tenerlo? O sea, ¿cómo lo voy? No es algo adentro de mi poder de hacer, de efectuar. No, yo no puedo tener gripa así. Igual, el amor, si fuera como el mundo piensa, entonces será de esa forma, ¿no? Es algo totalmente fuera de nuestro control. Pero vamos a examinar la Biblia. El verbo amar, hay un tiempo en la gramática que se llama imperativo. Si yo te digo, tráeme esto, siéntate, párate, estos son imperativos, es un mandamiento que yo te doy de otra persona que te da, hazlo eso. Si el amor es así, algo afuera de nuestro control, nunca vamos a encontrarlo en el imperativo, ¿sí? Nunca vamos a decir que Dios manda a alguien de amar, pero al contrario, exactamente es lo que encontramos. Amar o amar en la forma imperativa, un mandamiento, ocurre 9 veces en la Biblia. Dios en Salmos 31:23, el bien, amar el bien. Amos 5:15, amar verdad y paz en Zacarías 8:19, amar a vuestros enemigos en Mateo 5:44, Lucas 6:27 y 35, amar a vuestras mujeres como así como Cristo amó a la iglesia. Hablando de los hombres, maridos que aman a sus mujeres, en Efesios 5:25 y Colosenses 3:19, amar a los hermanos, en 1 de Pedro 2:17. Entonces el amor es algo que tú puedes hacer, es un asunto de obediencia o desobediencia, no es así afuera de tu control, es adentro de tu control completamente. Amor no es afuera de nuestro control, es una acción de nuestra voluntad. Oseas 3:1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de tu compañero, aunque adúltera. Ese está vuelto en la profecía, que ya que quiso mostrar la infidelidad de Israel y mandó a Oseas de tomar para su esposa una mujer que era adúltera. Pero y dice, y como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Pero dice, amar a una mujer, amar a una mujer, y este es algo en que es adentro de obedecer o desobedecer. Voluntariamente puedes amar o rehusas de amar. Y esto es, cuando dice la gente, ya se hizo mi pareja infiel con otra persona y no puedo amarle más. Pues aquí el amor es algo de obediencia a los mandamientos de Dios. Tú puedes. Es que la desobediencia, la torpeza de nuestros corazones, espiritualmente hablando, es lo que causa que no amamos. No es porque no es posible, es porque nosotros rehusamos de obedecer lo que manda Dios. Ahora, punto E. El amor es de sacrificarse o sufrir uno para el otro. Primero de Juan 3, 16 hasta 18. En esto hemos conocido el amor. Un ejemplo perfecto de totalmente qué es el amor. En que Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, hiciera contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el amor, regresamos a Jesús muriendo en la cruz. Es el ejemplo primero sobre todos, lo más importante. Y esto, si Dios hace eso por nosotros, por su voluntad, y nos manda de hacer lo mismo con nuestras voluntades, ahí está. Lo vimos la semana pasada, definición de amor, y vamos a repasarlo de nuevo. 1 Corintios 13, 4. La descripción del amor. 1 Corintios 13, 4 a 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Ok, vamos a tomar cada uno de esos y hablar un poco de explicarlos otra vez. El amor es sufrido, tiene paciencia, puede esperar y aguantar mucho sufriendo mientras. Se marca por quedarse aunque no hay mucha razón por hacerlo. O sea, nada más por el amor se aguanta. El amor, y vamos a definirlo, ¿no? El amor es porque otra persona te ama. Tú amas porque tu pareja te ama. Pues muchos de estos es exactamente el punto. Eso es porque se quedan, porque cuando se corta de un lado, él se corta del otro lado. Pero a la verdad, cuando hablas sobre el amor, que leímos antes, ¿no? Ese es el ejemplo del amor que Dios puso su vida por nosotros, no en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos ama sin razón. Nosotros amamos a Dios porque ya que nos salva, y regresamos, tenemos uno de regreso, ¿no? Y ese no es el amor. El amor es nada más amar la persona sin lo que Él te hace por ti. Entonces, es sufrido, tiene paciencia, tiene aguante. ¿Y hasta cuándo? No hay fin. Hasta el final, hasta que mueres. Amas. Es benigno. Hay versículos así que si quieres apuntarles, y no vamos a tener tiempo ahorita para verlos. Es benigno. No sé por qué la gente, atrás, en un millón de años atrás, cuando primero se conocieron, tuvieron algo de interés en uno al otro, y de amar y de tener beneficio uno al otro, pero ya pasó un millón de años, ahora ya la vieja no lo quiero nada. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya te juntaste con esa persona tan horrible del todo el mundo? ¿Por qué te juntaste? Y que vienen así a veces, y que ya que le digo, debes aprender qué es el amor. Y la, no, pastor, no has vivido con la vieja que yo tengo, ya que no puedes aguantarla. y le digo, oye, espérame, no me regañes a mí. ¿Quién nos cogió ella? Yo no ni te conocí cuando ya que se juntaron, cuando se casaron. ¿Quién nos cogió? ¿Quién hizo la decisión de casarse? Pues yo. No le amabas en ese, era lo más asqueroso de la persona en el mundo. Y uno dice, sí, vamos hasta ahí. Entonces, qué tonto, que ya que te casas con la persona más asquerosa en el mundo, ya. Si no vas a tener problemas, pues claro que sí. Ah, no, ya, sí, en aquel tiempo sí, le amé. Ah, entonces lo viste algo bueno en ella, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde se fue eso? El amor es una decisión que vamos a amar. Es de la voluntad de uno. Queremos hacer bien a otro. Ser benigno. Benigno quiere decir demostrarse útil, benevolente, sacrificando para el objeto de su amor. No habla de regresar lo que sea tu amor. Te regresa algo. No es recíproco. Esa es la idea de Filadelfia. De ese tipo de amor en que ya que es una amistad entre hermanos. Es recíproco. El amor agape, que es el amor que habla en estos versículos, el amor agape es uno en que ya que es de dar, sin respeto que si recibo algo en retorno o no. El amor no tiene envidia, vamos a decir que es satisfecho. No hay celos de afectar, por lo peor, algo, sobre algo, o de ser celoso sobre alguien, pero el amor es exclusivo. Hablamos que no hay amantes afuera, pero a la misma vez, muchas veces se usa celos para controlar uno al otro. Ah, que yo no dejo a mi esposo hablar con ninguna mujer. ¿No tienes confianza? ¿Tú crees que ya que hablar con una mujer, pidiéndole así un paquete de chicles, ya se va a acostar con ella? Hay confianza, no hay envidia, no hay celos. No, uno es satisfecho, uno está confortable con la persona. Dice, el amor es exclusivo, no hay otros que entran ahí. Hay otros en otra forma, que habla de hijos, pero no hay otros así de pareja. Es de ser satisfecho con lo que uno tiene a la mano, lo que Dios te ha dado, sea buenísima, malísima, simple o nada. Uno de los problemas, vamos a decir, todos los adulterios que pasan, pues ¿qué pasa? Que uno no es satisfecho con lo que tiene. Lo tiene una mujer fea o bonita o lo modelo, así lo más bonito del mundo, pero no estás satisfecho y que te vas con otro. Estudia así todo ese movimiento tonto de que lo ponen en la tele, ¿no? De los artistas. Pues fulano se casó con un modelo así y es guapísima y dice, ay, qué guapo que es esa mujer y todo. Y en 3 meses él se fue a ser infiel contra ella. Es que ya que nada más que lo veo, ese que digo, qué tonto, pues si tienes una mujer tan guapa, ¿por qué? Porque esa es la codicia, esa es la fornicación. Nunca estás satisfecho con nada. El amor está satisfecho con todo. No entienden. El amor no es jactancioso, no exalta a sí mismo, sino exalta al otro. No se preocupa de promover a uno mismo, sino de buscar a promover el bien de otros. No busca lo suyo. Él no se envanece. No es un hipócrita. De pensar más de sí que es correcto. A veces somos demasiado serios sobre nosotros mismos. Cualquier cosa, ¿no? Ya, si dice a una persona, es que mira, que tienes un defecto, tienes un grano aquí. ¡Ay, que un divorcio! Porque me dijiste que tengo un grano ahí. Pues sí, tienes un grano ahí. No, pero ¿cómo se atreve a decírmelo? O sea, no se ponen así, ridículo, porque una cosa menor. El amor no hace nada indebido. Hay una cosa correcto. Y esa cosa de no hacer lo correcto es de ser perverso. El amor no se va desnudo en público, es que quiere decir. No es algo en que ya que quiere descubrir afrenta o vergüenza. El amor no hace eso. Nunca hace indebido, algo indebido, algo indecente. Que no es decente. Una vez que ya que estamos aquí en la iglesia después o antes, no sé cuándo, que ya que está así un señor que no vino su esposa, que le digo, oye, no vino tu esposa. No, aquí está menstruando. ¿Para qué tiene que decir eso? ¿A quién le toca para conocerlo? Pues toda la iglesia. No, por favor. Hay cosas personales que no debe de divulgar a nadie. ¿Sí? Y simplemente no hace el indecente. No hace las cosas, descubrir las cosas personales y íntimas al público. Ese de ahí el desnudo, en una forma desnudo. No hace eso el amor. No busca lo suyo, es de dar, no recibir. No pone a sí mismo sus necesidades y placeres primero sobre todo. Me da mucha tristeza y mucho enojo cuando vamos a comer con alguien y que el hombre que viene así, que lo pide, vamos a McDonald's, y que el hombre ya que pide, bueno, yo quiero una hamburguesa, y que ya que lo trae, que lo lleva y se sienta, y ahí está su esposa y sus hijos. Yo digo, ¿no lo vas a pedir por ellos? ¡Ah! No quiere nada, ¿verdad? Uno busca el bien de otros. Esa es la manifestación de amor. Esa es la manifestación de un corazón salvo. Se pone otros antes de uno mismo. No busca lo suyo. No se irrita. Ay, este es el gran juego, ¿no? Entre las parejas. A ver qué tanto que puedes fastidiar e irritar tu pareja. Para que se vayas loco. Se controla sus emociones. No se irrita, no se enoja fácilmente. Amor puede controlarse a sí mismo y a sus pasiones. El amor no guarda rencor. El amor perdona, olvida, da segunda oportunidad. Las personas que ya que tienen divorcios, porque no tienen amor, nunca lo tenían. Lo que tenían es infatuación. Lo que tenían era algo erótico, pero no era el amor verdadero. No buscas cómo o en qué ser ofendido hacia el otro. Fallas, debilidades, pecados, injurias, dolor, todo lo malo que uno sufre del otro es olvidado en el amor. Si te hace cosas mal, sí te hace cosas mal, y tú sin duda haces igual de mala así, y ni te fijas en la maldad que tú haces, pero te haces la lista larga de todo lo que te ha hecho. ¿Sí? El amor olvida todo eso. No se goza en la injusticia. Cuando algo mal pasa a tu pareja, nunca se goza en algo malo. Busca que su vida sea bonita, placentera, y esto es el amor. En justicia, o sea, cosas no que no deben pasar realmente. En justicia es lo que es afuera de las normas aceptadas, lo normal, lo correcto, lo relacionado con está relacionado con decepción, maldad y fraude. Uno nunca se goza en eso cuando ya pasa a otro. El amor fingido, habla aquí del amor fingido, no conformarse a lo que conviene. Hay un amor sincero y hay un amor fingido, que es plastilina, falso. Ahora, el segundo punto, nos tenemos nada más dos, Dios nos manda de amar. El primer mandamiento es amar a Dios. Marcos 12, 28, 31, se puede borrar todo lo que sabes de religión y de la salvación, y vamos a ponerlo en una semilla. ¿Qué es este de la salvación? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos 12, 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es esto, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente y con todas tus esfuerzos. Ese es el principal mandamiento. Agarras el amor para Dios, agarras la salvación. Ah, todo el deber de un cristiano, ahí está. Cumples con eso ya. Ya cumpliste con todo. Segundo mandamiento, amar a nuestros prójimos. El amor es para Dios, pero no se puede manifestarlo así. El amor que nosotros tenemos con todo el corazón, con toda la vida, que es arriba, esto debemos hacerlo. Pero este aquí tiene que reflejarse, o sea, se llena así la taza y se desborda. Se va para los lados. Dice Marcos 12:31. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Agarras estas dos cosas, cumples con todo tu deber delante de Dios. Uy, es mucho, ¿no? Sí, nuestros hermanos, amamos a nuestros hermanos. Mateo 25, 34 a 46. Es una parábola, no lo voy a leer yo por tiempo, pero habla Jesús sobre quienes que realmente han comprendido la salvación, que tienen la salvación actualmente. Ese lo usan en las parábolas mucho, dice que el reino de Dios, te ha llegado el reino de Dios cuando, y X parábola, explicación. Y él dice, bueno, cuando hubo unas personas que vinieron y en el juicio, unos dijeron, Jesús dijo a unos, se va al infierno y otros al cielo. Y la cosa que distingue uno del otro es esto, que ya que cuando Jesús, y vamos a leer aquí en 35, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, o sea, perdido en el bosque y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, etcétera, etcétera? Y luego en versículo 40, y el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego a los otros, que ya ustedes ya no van al cielo. ¿Y por qué no vamos al cielo? Porque ya que ya que no me atendiste, no me manifestaste ningún amor. Pero ¿cuándo no hicimos esto a ti, Dios? Si no, a mí, pues es difícil. Porque Dios no tiene necesidad. Dios nunca está en esas situaciones. Pero entonces, ¿cuándo? Pues entonces ya no me puede culpar. No, porque a los lados tú no hiciste nada a tus hermanos. No tú amas a mí, manifiéstalo con tus hermanos. Y si no lo manifiestas con tus hermanos, no me amas. Te acuso de no amarme. Y la acusación es mortal, final, ya te vas al infierno y no hay otro. Hermanos, el amor viviendo en mi corazón, el amor que yo tengo, la fuente del amor, de lo que hizo Jesús en la cruz por mí, el amor, este amor que viene a mi corazón y que mora en mi corazón, en mi vida, y que se manifiesta por cómo yo vivo mi vida con los demás, especialmente en el hogar, especialmente entre los hermanos, esta es la evidencia de mi salvación. Yo soy salvo y yo puedo confiar en mi salvación, que Dios me salvó porque me cambió el corazón. En Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Ponemos otros antes de nosotros. Esto es la marca de un cristiano. Ahora, en conclusión, hay unas exhortaciones que vamos a leer en 1 Corintios 14, 1. Seguir el amor. 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. Hermanos, cuando nosotros vemos el amor, el amor es algo, es la base de la salvación. Y sabes que muchas parejas tienen muchos problemas. ¿Y sabes por qué tienen muchos problemas? Porque no tienen ni idea qué es el amor. Y esas son parejas que supuestamente son cristianos. Y yo no entiendo cómo una persona puede decir que es cristiano y no entiende el amor. Dios lo pone al nivel, el amor que Dios nos amó y murió en la cruz por nosotros. Dios puso este como, vamos a decir, en el lugar que ya que el que no comprende eso, el que no practica eso, no es salvo. No tiene Dios, no vive en Dios, no mora, no permanece en Jesús. No tiene parte con los salvos, con los hermanos, con Jesucristo, con los redimidos. Muy brusco, muy fuerte, muy cruel estas palabras, pero son palabras que debe quedarnos en nuestras cabezas pensando. ¿Qué es mi relación con el amor? ¿Realmente busco lo mío o busco dando preferencia a los demás? ¿Yo sacrifico para que otros tiene el beneficio. Sin que ya que pues me puede regresar algo. Si me regresa también, si me dice gracias, está, qué bien, qué bueno. Pero a fin de cuentas eso no me importa. Si me da algo en retorno o no, yo amo. ¿Y por qué yo amo? Porque así es yo, así soy yo. Así es la esencia adentro de mí. ¿Y de dónde lo sacaste esto? Porque Dios es amor. Y soy un hijo de Dios. Tengo que dejar el amor en mi corazón. Esto es una exhortación para nosotros, hermanos.